Bienvenidos al podcast del psicólogo Jonathan Flores. Disfruta de este episodio y compártelo con alguien que lo necesite. Bienvenidos a En Sesión.
Hola, ¿qué tal? Buen día. Espero que estén muy bien. Estamos en sesión podcast. Yo les prometí hace días, me invitaron a participar en el cuarto coloquio internacional que está organizado por diversas instituciones pues como el Politécnico y muchas más instituciones. Entonces me invitaron. Y ahí, pues yo contento. Ya saben que a mí me encanta participar en este tipo de cosas. Y pues me la pasé bastante bien. Me la pasé muy, muy bien. Y pues algunos no tuvieron la posibilidad de asistir. Querían escucharme. Y este episodio es básicamente para hablar de algunas cosas que mencioné en el coloquio, en mi ponencia, que fue sobre narcisismo. Y bueno, pues está como bien interesante. De hecho, pues para comentarles que en la próxima semana ya voy a iniciar e impartir un curso, un diplomado básicamente sobre narcisismo. Lo estoy preparando como, pues la verdad es que está bien amplio, o sea, un montón de cosas que revisar, que analizar sobre el narcisismo. Esto, si tú eres un psicólogo clínico, si te dedicas al área clínica y todo este aspecto, la verdad es que te va a ser de mucha utilidad para tu trabajo, para tu ejercicio clínico. Si tú eres una persona amante del conocimiento, si eres una persona que tiene interés personal, que dices, sabes que yo creo que esto a mí me puede ser de utilidad por algunas diferentes razones, pues de verdad es que también te lo recomiendo. Es algo que puedes ingresar. Entonces, ojalá en mis redes sociales ahí me puedes escribir y te puedo dar toda y la mayor información que necesites para que participes en este diplomado que estoy organizando sobre narcisismo, que de verdad es algo sumamente importante. Y bueno, entonces, te voy a platicar un poco de las cosas que hablé en el coloquio. Es un coloquio sobre salud mental y te digo, tuve la fortuna, el honor de que me hayan invitado para poder compartir un poco de las cosas que estoy estudiando, que estoy revisando, que estoy trabajando. Y bueno, nos reunimos como para platicar qué es lo que está ocurriendo con la salud mental del mexicano tras la pandemia, ¿no? Entonces, sabemos que la pandemia nos cambió la vida a todos, absolutamente a todos, de diferentes maneras. Algunos les afectó en lo económico, algunos se vieron afectados en el tema de su salud. Algunas personas tuvieron pérdidas, perdieron algún familiar, perdieron algún amigo, perdieron alguna persona a partir de esta pandemia. Entonces, todo esto, y bueno, eventualmente todos perdimos esta cosa que llamábamos la normalidad. Hay que recordar algunas cosas para entrar en el tema. En el siglo XIX, yo mencionaba ahí en el coloquio que en el siglo XIX el trastorno de la época fue la histeria, ¿no? Posteriormente, en el siglo XX, predominó la psicosis y la esquizofrenia. En la actualidad, el trastorno que está predominando, en la actualidad el trastorno que predomina, es el trastorno límite de la personalidad. El trastorno límite de la personalidad. Yo les pedía a los asistentes, googlea el trastorno límite de la personalidad y vas a decir, ¡ay, ahí estoy! Sí soy. ¿No? Te vas a identificar un poco con esta situación. Entonces, este trastorno se caracteriza por un marcado desorden emocional cuando es un trastorno en la personalidad. Hay que recordar que los trastornos en la personalidad son graves porque no ocurren, no se generan desde hace una semana. Básicamente llevan muchos años de formación, llevan muchos años en los que se van desarrollando los trastornos de la personalidad. Y vamos a decir, hay situaciones persistentes, reiteradas, que te influyen en modificar tu manera de pensar, modificar la manera en que experimentas afecto, se afectan tus relaciones interpersonales y evidentemente también se afecta tu control de impulsos. Entonces, cuando se afecta tu cognición, tu afectividad, tus relaciones interpersonales y el control de impulsos se afectan de manera significativa, estamos hablando de que hemos desarrollado un trastorno de personalidad. Y un trastorno de la personalidad es un trastorno grave, porque es un trastorno que, vamos a decir, desafortunadamente, son trastornos, son alteraciones que te duran toda la vida. Entonces, vamos a decir, una persona que experimenta trastorno límite de la personalidad es una persona atropellada por sus emociones, de una manera muy intensa, por esa pérdida en la capacidad autorregulatoria. Y también, pues les decía que, pues en nuestra actualidad estamos viviendo una época de compulsión, una época. Para Massimo Recalcati, un psicoanalista italiano que se ha dedicado a estudiar todos estos fenómenos del trastorno límite de la personalidad y del narcisismo, refiere que básicamente hay tres aspectos muy importantes que definen nuestra época. Número uno, la clínica del narcisismo, o sea, es decir, hay un fenómeno de narcisismo que necesitamos atender. Está la clínica del vacío. Es decir, hoy en día hay muchas cosas que se realizan y no tienen sentido alguno. Una de las características de esta época es la pérdida del sentido también. Las cosas que se hacen sin sentido, como sin tener hambre, duermo sin estar cansado, mantengo relaciones sexuales sin sostener un vínculo, o me involucro, inicio relaciones de pareja sin establecer un vínculo afectivo, ¿no? Trabajo sin vocación, gasto dinero sin tener necesidad de comprar aquello que compré, y entonces me encuentro en esta época del sinsentido, del sinsentido. Entonces hago un montón de cosas que no tienen sentido. Y también está número tres, la clínica del silencio. Es decir, hemos perdido nuestra palabra. Nuestra palabra está extraviada. No hemos aprendido a hacer que surja nuestra voz interior, nuestra palabra. No hemos podido expresar. La palabra hoy en día no vale nada. Bauman habla del amor líquido. Hoy en día decir te amo parece un cliché. Hoy en día prometer algo es pasajero. Hoy en día la palabra cambia totalmente. Es decir, la palabra es frágil y por lo tanto aquello que hablamos es como si no habláramos, es como si hubiera un silencio, o vamos a decir, la pérdida de la palabra. Hoy en día la gente habla como en este doble sentido, en este doble sentido en donde quiero que no se note lo que realmente estoy pensando, lo que realmente estoy experimentando. Entonces, estamos viviendo en esta época de el silencio también, en el que no decimos nada, en el que hemos perdido esta capacidad de autoafirmar, de expresar y de contactar con nuestra propia palabra. Entonces, de esos tres fenómenos, narcisismo, vacío o sin sentido y silencio, se desprenden muchas de las enfermedades o fenómenos patológicos de la época. Trastornos alimenticios, trastornos en la imagen corporal, adicciones. Y te das cuenta, hoy en día la gente no considera que tenga problemas, ¿no? Dicen, no, 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 yo no tengo trastornos alimenticios, inclusive se respaldan y se escudan en una fuerte ideología para decir, no, 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 yo creo en esto y esta es mi manera de creer, de pensar y no te metas con mis costumbres, con mis ideas y soy libre y bla, bla, bla. Y no, por supuesto que yo tengo un trastorno dismórfico corporal. No, yo estoy bien, yo me encuentro bien. ¿Qué tiene de malo? Este es mi cuerpo, esto es lo que yo quiero hacer y esto se tiene que respetar. Y estas no son adicciones, yo tengo un control de esto. O sea, las personas que tienen un consumo frecuente y problemático, ya sea un consumo frecuente y problemático, ninguna de las personas, yo creo que estoy experimentando una adicción, ¿no? Entonces, ahí está el asunto. Hay un fenómeno muy importante, hay un fenómeno y que tiene que ver con la pérdida de nuestra salud mental. También Massimo Recalcati dice que hay una epidemia de narcisismo. Y el segundo punto es que el adulto es un individuo infantilizado. Es decir, hemos prolongado la infancia, no en un sentido positivo, sino en un sentido negativo. En un sentido en el que aparentemente, fíjate, a lo mejor cuando alguien dice, yo ya quiero ser niño, ¿no? Yo ya quiero ser niño. Está esta película, Home Alone, Mi pobre angelito, me parece que es la segunda película, la segunda parte, en donde pues el niño se queda en Nueva York, ¿no? Y se queda como con la tarjeta de crédito del papá. Y de repente se da cuenta el niño de todo esto y entonces comienza a gastar y pide un montón de chuches, postres, helados y una camota y la suite más cara y entonces comienza a gastar en todo este tipo de cosas y lo comienza a hacer así. Bueno, uno diría, vale, voy a crecer para asumir mis responsabilidades, para tomar mis decisiones. Pero el individuo infantilizado es como esta escena de esta película, voy a crecer para hacer lo que quiero. Y ojo, que esto puede ser como engañoso, porque sí, una señal de madurez y una señal de autonomía es que uno cuando crece procura hacer lo que uno quiere. Y eso es bien importante. No hago lo que el otro me pide. No hago lo que mi pareja quiere. No hago lo que mis padres quieren. No hago lo que la gente espera de mí. No hago lo que me dice el contexto socioeconómico que deba de hacer. No, principalmente yo voy a buscar qué es lo que yo quiero hacer. Pero paradójicamente, asumir mi responsabilidad como individuo adulto es saber que no puedo hacer todo lo que yo quiero. Es decir, y a eso se le llama autorregulación. Entonces, el individuo infantilizado crece en el sentido de yo voy a hacer todo lo que yo quiero. Y no me importa, pero yo voy a hacer todo lo que se me pega la gana. Todo es posible. Yo lo voy a hacer. Voy a hacer todo lo que yo quiero. Así va a suceder. ¿No? Entonces, y allí el individuo infantil dice, no, y no quiero comer esto, me voy a comer helado y voy a estar en la camota y voy a gastar demasiado y voy a hacer esto, porque voy a hacer lo que yo quiero. En ese sentido, el individuo está infantilizado, ¿no? No me voy a regular, no me voy a perder de hacer cosas porque esto es lo que yo quiero. Y es lo único que cuenta, y es lo único que importa. Y tenemos un contexto social que nos hemos constituido una sociedad en donde hay un individualismo muy fuerte y en donde básicamente esto no lo vemos como negativo, esto lo vemos como una virtud. No, 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 sí, hay que hacer lo que uno quiere, aunque sea lo único, aunque yo no tenga capacidad de autorregularme. Y así queremos establecer relaciones, vínculos. Y decimos, sí, pero haciendo lo que yo quiero solamente. Y es bien importante hacer lo que uno quiere. Ya lo dije, es bien importante hacer lo que uno quiere, pero no es lo único. A veces también tenemos que dar lugar a la posibilidad de que no se va a hacer lo que yo quiero y necesito dar lugar a lo que el otro quiere también. Porque eso también cuenta. Y eso es establecer un vínculo, considerar al otro. Entonces, te preguntarás qué es el narcisismo. Más allá de una actitud soberbia, egoísta, presumida y demás, que estas pueden ser características secundarias del narcisismo. Pero no porque hay una persona soberbia, egoísta, presumida, fanfarrona y todo esto significa que la persona es narcisista. No, son algunas características secundarias, pero lo que es determinante, lo que es esencial del narcisismo es la ausencia de límites. No tengo límites. Y a lo mejor tú dices, lo veo en el sentido, no sé, en el sentido de hago todo lo que quiero. Y me da igual lo que piensen los demás y no tengo límites en el sentido de los excesos. Por ejemplo, cuando tú dices, estoy en una relación de pareja en donde pues todo se vale y yo le perdono absolutamente todo y no tengo capacidad de generar límites. O cuando yo estoy criando a un hijo. Y entonces no pongo los límites. Entonces estoy estableciendo condiciones de narcisismo. Cuando yo me transformo en el amante ideal, que todo te va a perdonar, que siempre va a estar ahí para ti y que ahí lo tienes todo el tiempo. Ese es un aspecto narcisista. Soy un amante sufriente, tan perfecto que nadie te ama como yo. Y me quedo en esa posición. Entonces, en esa posición en donde, y desafortunadamente hoy en día hay relaciones así, en donde ya se pierden límites, no hay respeto, no hay afecto, no hay cariño. Y uno dice, no, 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 pero yo sigo aquí, yo me mantengo aquí. Yo sigo estableciendo este vínculo con la persona porque yo le amo, porque no le voy a dejar, porque voy a permanecer ahí como tal. Y entonces nos colocamos en una posición de narcisismo porque no me quiero poner límites. No, no, no quiero perder. Y les digo, eventualmente, para ganar, necesitamos perder. Si yo quiero ganar condición física, necesito perder flojera, necesito ganar disciplina. Y si gano disciplina en un área, y si pierdo flojera, y si pierdo dependencia de andar de, cuando me den ganas, cuando esté motivado, cuando pierdo eso, y entonces me enfoco en disciplina, entonces gano en muchos aspectos, gano buena condición física. Gano hábitos de disciplina que me van a servir para muchas cosas más. Eventualmente, si yo quiero ganar, tendré que pasar por una pérdida. Si yo quiero ganar y aumentar mi conocimiento, necesito perder cierto tiempo de ocio. Si yo quiero ganar mejores relaciones interpersonales, estables, vínculos constructivos, edificantes, tendré que perder ciertas compañías que no me hacen bien. Si yo quiero ganar estabilidad económica, tendré que perder situaciones de despilfarro, de compulsión. Entonces, para ganar, necesito perder en cierto sentido. Pero una persona en condición narcisista es una persona que no sabe perder. Y que no quiere perder. Y que no tolera la frustración. No tolera ningún tipo de malestar, por muy mínimo que sea, por muy leve que sea, no tolera ningún tipo de malestar. Y ahí está el tema en donde necesitamos, inclusive, necesitamos transitar por la frustración. No es que digamos, ay, qué bonito es frustrarme, no, 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 pues termina siendo molesto, termina siendo incómodo, termina siendo doloroso, pero hemos de aprender y hemos de mentalizarnos que no siempre las cosas van a ser como queremos. Y eso no necesariamente es malo, porque en la vida hay un aprendizaje en donde yo decía o donde yo digo, ah, caray, esto no lo había visto de esta manera, y entonces está, nunca lo había pensado de esta manera, y ahora están ocurriendo este tipo de cosas que jamás había pensado y las estoy aprendiendo y está muy padre. Porque la vida más allá de nuestras ideas, la vida más allá de nuestra propia cabeza. La vida es muy bella, la vida es muy linda, la vida es muy compleja, es muy interesante. Cuando la vida va más allá de nuestras propias ideas. Entonces, para ilustrar narcisismo, puedo retomar un extracto de esa famosa canción. Les platicaba esa estrofa. Con dinero o sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. O sea, es decir, no hay ninguna ley para mí, ninguna regulación. Nada está por encima de mí. Yo soy la ley. Yo digo cuándo y cómo. Yo soy la ley. Yo me dejo arrastrar por mis impulsos. Yo me dejo arrastrar. El propio deseo me arrastra, me apabulla. No, pero no hay regulación. No voy a aceptar ningún tipo de regulación de nadie. Y es ahí. Esa es una posición narcisista. ¿Por qué voy a llegar temprano al trabajo? No, yo no. Oye, psicólogo, si tú atiendes de 9 a 1 y de 4 a 8, yo quiero que me atiendas a las 3. Yo no quiero esos límites. Oye, no, 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 se me hace caro lo que me cobras de la consulta. A mí cóbrame más barato. No, mi palabra es la ley. Yo soy la ley. No, es que no me gusta que me digas esto. Yo quiero que me digas esto otro. Yo quiero que trabajes de esta manera. Mi palabra es la ley. No, entonces yo soy la ley. Yo no me regulo. No, mi pareja me dice, oye, necesito que hablemos más, que nos sentemos a platicar, que nos sentemos a conversar. Necesito de tu apoyo en esto y en esto. No, pues yo no lo veo así. Yo no quiero esto. Mi palabra es la ley. Yo no lo voy a hacer. Yo veo que esta situación es así. Mi palabra es la ley. Entonces es una persona que difícilmente se adapta a diferentes entornos. Es una persona que no se adapta. ¿Sabes con quién se adapta? Se adapta con personas que tienen una autoestima muy baja. Se relaciona con personas con una autoestima muy baja. Se relaciona con personas que son sumamente dominables, que son personas que tienen antecedentes, que tienen un historial como de situaciones de maltrato en donde las personas suelen ser muy sumisas y donde las personas tienen conflictos con su propia persona. Vamos a decir que están llenas de inseguridades. Entonces el narcisista se vincula, el narcisista se relaciona y se presenta al otro como soy lo mejor que te ha pasado en la vida. Otra persona insegura es como, uy, oh, sí es cierto, eres lo mejor que me ha pasado en la vida, qué afortunada soy, qué afortunado soy, eres una persona increíble, gracias por estar conmigo, gracias por quererme. Y entonces el narcisista se rodea de un montón de gente de estas características en donde yo voy a buscar establecer lo que yo digo y que se haga a mi manera y que se haga a mi modo. Inclusive los narcisistas, cuando ejercen su paternidad, suelen ser muy abusivos, ¿no? Como están criando a los hijos, es yo lo voy a criar y se va a hacer lo que yo diga y como yo diga. Ajá. Entonces, esa es la situación en donde, cuidado, son posiciones de narcisismo, ¿no? Entonces, tres características para ilustrar más o menos estos tiempos de narcisismo, tres características, son tres ilustraciones, son tres ejemplos de algo que te quiero mencionar. Número uno está el efecto iPhone. El efecto iPhone. Sigmund Bauman ha señalado todo lo referente al amor líquido, a la falta de sentido, a la falta de sustancia y solidez en nuestras relaciones interpersonales. El efecto iPhone consiste en este fenómeno en donde sale un teléfono nuevo. Tras cierta temporada, sale un teléfono nuevo. Y generalmente se hace un evento para anunciar el teléfono nuevo. Se anuncia como algo increíble, como el mejor dispositivo que ha surgido en esta época. No hay nada como este, que tiene gran velocidad, que tiene una enorme capacidad de memoria, que sus megapíxeles de la cámara, la definición y todas las cualidades y virtudes que puede tener un aparato nuevo. Este aparato que sale se pinta como es el mejor dispositivo hasta la fecha. No hay otro como él. Esto es lo mejor de lo mejor. La revolución ha llegado. ¡Pum! Número dos, este dispositivo es sumamente caro. Número tres, la gente anhela este dispositivo por toda su eficiencia, por todas sus cualidades, por todas sus utilidades que puede tener. El efecto iPhone, hoy en día nosotros nos queremos ofrecer como si fuéramos un iPhone. ¡Hey, tengo gran memoria! ¡Hey, tengo gran capacidad! Tengo alta definición, soy de alta resolución, y de repente me caigo y no me rompo. Me ofrezco como un iPhone. Mira toda la cantidad de cualidades que tengo. Y me pongo extensiones, maquillaje, pestañas, me hago cirugía, me hago la liposucción y entonces comienzo a subir un montón de fotos con filtros y con ciertos ángulos para que veas mi aspecto físico tan deseable, tan increíble, tan agradable. Y saco unas selfies para que veas mi rostro perfecto, mi piel increíble, mi piel genial. Y de repente, si soy varón, saco unas fotos en lugares donde estoy presumiendo mi reloj, estoy presumiendo mi auto, estoy presumiendo mi capacidad económica. Y entonces digo, y aparte todo soy fiel, y entonces me comienzo a ofrecer como un producto, como el mejor producto que ha salido. Y saben qué, amigos, no se hace vínculo desde ahí. Tú te estás ofreciendo como cosa, te estás ofreciendo como objeto eficiente. Y así nos hacen las relaciones interpersonales. Porque las personas no solo somos esos, no solo no somos objetos eficientes, somos personas, somos sujetos. Y lo que se sube en una foto, pues queda la imagen, la foto queda así como por mucho tiempo. La pose no dura mucho tiempo. El ángulo, la falta de filtros, o sea, no es así. No voy a estar como modelo de revista todo el tiempo. No voy a estar en mis posiciones emocionales agradables todo el tiempo. Tengo mis temores, tengo mis angustias, tengo mis vergüenzas, tengo mis aspectos patéticos. Y solamente el vínculo afectivo, el vínculo amoroso, es aquel que me puede hacer crecer y que me puede llevar, pero cuando voy más allá de querer ser un objeto eficiente. Pero como me vendo como un objeto eficiente y me vendo como un objeto muy caro, nosotros pagamos por estos objetos muy caros, nos endeudamos, trabajamos muy duro. Y le damos este sentido a nuestro trabajo. Ah, voy a pagar mis deudas, voy a pagar mis cosas, todas estas utilidades que tanto quiero tener. Y entonces pagas tu iPhone, te endeudas. Y lo pagas carísimo. Y dices, ah, tengo mi iPhone, está increíble, está buenísimo, me encanta. Tengo lo mejor de lo mejor. Y lo presumes. Y lo disfrutas ciertamente. Pero ¿qué ocurre? Que tras un año, después de haberlo, todavía ni lo terminas de pagar, pero después de esforzarte tanto, después de tenerlo, después de decir, este es el mejor teléfono que he tenido en mi vida, lo desechas. Y eso sucede también con las relaciones interpersonales. Estoy con la mejor persona, con la persona más increíble, vean nada más sus cualidades, sus virtudes, las cosas buenas que tiene esta persona. y pagas una gran deuda. Hoy en día los chavales, agarran y van y tienen una relación de pareja y ya se van juntos a pueblitos mágicos, pasan la noche juntos, conocen a las familias, se ponen en redes sociales que se aman y todo esto. Y tras un periodo de 6 meses, 4 meses, 2 meses, termina la relación. Entonces, se desecharon. Pero, ¿y todas estas experiencias de que me fui a los pueblitos mágicos, me involucré sexualmente con alguien, conocí a su familia, e hice un montón de promesas de amor, de juramentos de amor públicos, y de repente, pues ya no? ¿No? Pues mi palabra no cuenta. Y entonces, ¿qué ocurre? Que tienes otra pareja, otra pareja, otra pareja, y a la décima pareja sigues haciendo lo mismo. ¿Y sabes qué? Pues no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido el que te hagas de pueblito mágico, pues eso lo haces con todo el mundo. El que pronuncies te amo, eso lo haces con todo el mundo. No hay nada nuevo. No, no tiene significado, no tiene sentido. Entonces, ¿por qué? Porque tengo esta euforia de adquirir este objeto y de cosificarme y ofrecerme como un objeto. Cuando te cosificas, aprendes a desechar, pero también aprendes que eres desechable. Y ocurre todo esto. Esto sucede con nuestras relaciones interpersonales. Y eso es narcisismo. Nos hemos visto de esa manera. Número dos, el optimismo tiránico. Hoy en día tenemos este imperio de la felicidad. Todo el mundo dice, yo quiero ser feliz y quiero hacer cosas para ser feliz. Y hay gente que dice, ojo, la justificación perfecta es quiero ser feliz. La justificación perfecta para hacer vilezas es quiero ser feliz. ¿Qué tiene de malo que yo quiera ser feliz? Yo quiero ser feliz. Es una justificación de vilezas, ¿no? Yo estoy consumiendo alcohol y drogas porque me hace sentir bien. Quiero ser feliz. No, es que en mi relación las cosas van mal, y con esta otra persona me siento bien. Yo siento que merezco a alguien mejor de lo que tengo. Quiero ser feliz. No, es que yo quiero ser feliz. Es que yo siento que no soy buen papá, buena mamá, entonces no quiero pasar tiempo con mis hijos. Yo trabajo muy duro y les doy dinero y los llevo a muchas actividades y los encargo acá y los encargo allá. Pero es que yo quiero ser feliz. Y es, yo quiero ser feliz, quiero ser feliz. Y sí, yo quiero estar gaste y gaste dinero y sí, me endeudo y todo eso, pero me lo merezco, quiero darme la vida que me merezco porque quiero ser feliz. Es que esta persona me encanta, yo sé que de repente me hace daño, me lastima, me miente, me engaña, me siento muy mal, pero es la persona de mi vida y yo quiero ser feliz. Y entonces todo lo hago porque quiero ser feliz. La pandemia nos ha enseñado la importancia de convalecer, hacer una pausa para recuperarnos, pero para recuperarnos necesitamos admitir que estamos afectados y que algo no anda bien. A veces simplemente hay que admitir que cada día estamos batallando con algo y eso es normal, eso está bien. En nuestro día a día estamos batallando con algo, es normal. Eso es parte de estar bien. Estar bien no es la ausencia de problemas. Es la capacidad de afrontarlos o asimilarlos. En nuestro día a día tenemos que aprender a decir, tengo achaques, tengo batallas, tengo luchas. Es válido el enojo, es válida la tristeza, es válida la envidia que estoy experimentando, es válido el rencor y el resentimiento, algo. Es válido el odio que estoy experimentando. Es válido, a veces queremos simplemente seguir funcionando como si fuéramos máquinas y decir, no, 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 es que, ¿qué tengo que hacer ya? No tengo que estar triste, tengo que estar feliz. Y te estás haciendo un daño tremendo. O a veces queremos que las personas que están pasando por un mal momento, nosotros les decimos, no, 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 ya supéralo, ya deja esto, ya deja aquello, haz esto, haz aquello, te vas a sentir bien, ya tienes que sentirte bien. En los funerales, ya no llores, no le dejas descansar, no te quejes, no hagas esto, no hagas lo otro. Y entonces somos personas que experimentamos fuertes temas de ansiedad, crisis de angustia, porque no tenemos una manera de decir, hey, no estoy bien, hey, estoy cansado, hey, la cosa no va bien. Y mira, qué liberador es aprender a decir, hay cosas que no están bien en mi vida. No está mal sentir culpa. A veces hay que sentir culpa. Hay que experimentarla. A veces hay que sentir vergüenza. Y más en estas épocas, en estos tiempos en los que parece que ya la gente no siente vergüenza. No, en los que uno puede ser una persona grosera, una persona injusta con sus propios padres, con su propia familia. Y uno no tiene vergüenza. Uno hace tontera y media y más allá de experimentar vergüenza, sienten orgullo o justifican los errores o los evaden. No, vale la pena y ese es un trabajo de mucha fortaleza mental, llegar y decir, le estoy regando, siento vergüenza de estas cosas que he hecho, esto no lo he hecho bien, quiero aprender de esto. Hay gente que no lo hace. Diría Melanie Klein, el equilibrio no significa evitar conflictos. Implica la fuerza de tolerar emociones dolorosas y poder manejarlas. El equilibrio no significa evitar conflictos. Implica la fuerza de tolerar emociones dolorosas y poder manejarlas. Si disociamos excesivamente las emociones dolorosas, restringimos la personalidad y provocamos inhibiciones. De esto se desprende que la salud mental no es compatible con la superficialidad. Y bien, voy a terminar con el punto 3, que es el amor propio. Narcisismo disfrazado de individualismo. El amor propio. No, bueno, es que no puedo, esto del amor propio es un mito. Te voy a decir por qué. Porque, primero que nada, nuestro primer amor no es propio. O sea, cuando nacemos, cuando somos bebés, cuando somos pequeños, estamos a merced de la crianza de nuestros padres. Yo no me puedo cuidar solito. Yo no me puedo procurar solito. Yo no me puedo apapachar solito. Tengo la necesidad de que alguien me hable, de que alguien me mire, de que alguien me abrace, de que alguien me alimente, de que esa persona manifieste afecto, cariño, cuidado, paciencia conmigo. Entonces, para bien o para mal, porque no siempre ocurre que los padres otorgan cariño a los hijos y otorgan cuidado, pero para bien o para mal, aquello que recibo de ellos es un amor prestado, es un afecto prestado. Así como ellos me quieren, así como ellos me han cuidado, yo me quiero, yo me cuido. Porque lo aprendí. Nuestros padres nos prestan eso, el afecto, pero nos prestan sus ojos, nos prestan sus pensamientos, nos prestan su estilo de vida. Por eso, cuando somos niños, miramos con los ojos de nuestros padres, pensamos con su cabeza. Vivimos la vida que ellos nos han dado, para bien o para mal. Entonces, el afecto no es una resonancia narcisista. Requiere de un otro, de proximidad. De ese otro puedo aprender. De ese otro que es diferente a mí, que tiene un estilo de vida distinto a mí, una manera de pensar distinta a mí, una manera de abordar las cosas diferente a como yo lo hago. Gracias a ese otro puedo aprender en qué consiste el aprendizaje cuando estoy expuesto a ideas que yo no he pensado. Hay ideas a situaciones que las veo de una manera distinta y entonces digo, ah, caray, yo lo veía de esta manera, pero la situación es de esta otra manera. ¡Wow! Lo estoy aprendiendo. Estoy creciendo, estoy madurando. Pero eso proviene con el otro. Entonces, muchas veces nosotros lo que experimentamos hoy en día es un aislamiento social. Quiero aislarme de todo el mundo. ¿Por qué? Porque desafortunadamente nos la vivimos trabajando. Nos la vivimos trabaje y trabaje y trabaje y trabaje y trabaje. Y entonces ya no tenemos interacciones, ya no tenemos sentido de comunidad, ya no tenemos tolerancia al otro, tolerancia al otro. Estamos buscando y nos rodeamos de gente que piense como nosotros, de gente que nos dé el avión. Por eso establecemos relaciones superficiales, nos involucramos con gente que piensa como nosotros, o al menos eso nosotros creemos, y nos rodeamos de gente, y hoy en día, en las relaciones interpersonales, llámale poliamor o lo que quieras, en las relaciones interpersonales estamos fragmentando. Tengo una persona con la que me divierto, tengo una persona con la que me siento querido, tengo una persona con la que me siento comprendido, tengo una persona con la que viajo, tengo una persona con la que tengo sexo rudo y salvaje, bla, bla, bla. O sea, es decir, ya no es persona, me relaciono con utilidades. Este es para esto, este es para aquello, esto es para tal. Entonces ya me relaciono con utilidades, no me relaciono con personas. Y acá lo importante es yo, primero yo y siempre yo y todo el tiempo yo. Y este mito de yo me debo de amar primero para poder amar a los demás, no es cierto, esa es una manera de posponer. El amor ocurre en el terreno del otro. Cuando yo ofrezco amor, cuando yo cultivo amor, es porque he recibido amor. Y si he recibido amor, no son palabras bonitas. No son palabras bonitas, no son cariñitos, no son gestitos así. Yo he recibido amor porque básicamente mis padres me han capacitado y me han habilitado para un mundo bien complejo, para un mundo difícil, para un mundo atemorizante. Pero mis padres me han dotado de saber transitar, saber manejar el dolor, saber manejar la frustración. Ellos me han desilusionado de manera suficiente para decir, yo necesito hacer mi propio camino, para yo decir, no necesito de ustedes, ahora me toca a mí, yo voy a hacer cosas para mí. Entonces, y he necesitado aprender a transitar mi vida y me han habilitado y me han dicho, y órale, te levantas, a lo mejor me da flojera y sentía tristeza y decía, no me quieren, pero me hacían que lavara los trastes, hacían que tendiera mi cama, hacían que me esforzara, que sacara mejores notas, que me comportara, que respetara el tiempo de los demás. Me enseñaron a considerar al otro, que no siempre se hace lo que yo quiero, que no siempre son mis ideas, y por lo tanto no soy un individuo centrado en uno mismo, perdido en sí mismo, sino soy un individuo que puede valorar y apreciar al otro porque recibió amor. ¿Y cómo ha recibido amor? Es una persona que se puede cuidar y es una persona que puede amar al otro, que puede aceptar al otro. Entonces, bueno, ahí está. Esos son los tres puntos que estuve compartiendo. Y bueno, espero que esto lo estudies, lo medites, lo reflexiones, lo vayas pensando y bueno, lo platiquemos de más adelante. Espero que si tienes alguna duda, algún comentario, algo que quieras decir, compártemelo en los comentarios, en las redes sociales, vía Messenger, en Instagram, en donde sea que tú lo quieras hacer. Pues ahí está. Entonces, espero que realmente esto te sea de mucha utilidad y me ayudes a compartirlo. Acuérdate que este podcast llega a muchísimas partes del mundo y yo estoy muy agradecido contigo por eso. Gracias por tu tiempo. Si requieres apoyo psicológico, llama al 55 58 82 95 13 o escríbeme. Doy terapia en línea, no importa dónde sea que estés. Nos ponemos de acuerdo, hacemos una cita y comenzamos a trabajar y dejamos de posponer aquel encuentro pendiente que tienes contigo mismo. Disfruta tu día y que sea lo que estés haciendo, disfrútalo mucho. Estamos ahí al pendiente. Y bueno, muchas gracias. Nos vemos pronto.